Buenos días, Diego y oyentes, ¿cómo estamos?
Contento porque tienes una línea potente hoy, una línea que se te escucha alto y claro.
Me alegro, me alegro.
Y te tengo reservado un tema para ti.
A ver, cuénteme usted, a ver, que yo creo que hemos hablado ya de esto.
Sí, Conecta Canaria, ¿cómo está la cosa? Ya han cerrado el programa, la productora del amigo Pedro Guerra está haciendo algo, la televisión canaria va a aplicar alguna medida correctiva, ¿o todo esto son brindis al sol?
Yo creo que son brindis al sol y es el interés del modelo de la radiotelevisión canaria que nos hemos dado o que nos han impuesto, mejor dicho, los políticos, un modelo que no es ni privado ni público al 100%, con muchas deficiencias y demás, y claro, y se meten los intereses de los de siempre, ¿no? Los zampabollos, los taúres, gente que lo digo porque, ojo, algunos han sido condenados y hasta indultados, ¿no?
Pero hay mucha gente comprándose Lamborghini con los contratos de Televisión Canaria, ¿eh?
Claro.
Así que hay algunos que están ganando mucho dinero, y no precisamente solo periodistas, sino a lo mejor alguna productora, no, algún amiguito que lleva contratos por delante. Hace muchos años, ¿eh?
Sí. Y de un lado y de otro, ¿eh? Vamos a ser justos.
Ok.
Pero concretamente el asunto aquí, además de que hay implicados otros empresarios curiosos, ¿no? De familias con apellido de supuesto rancio bolengo, ¿no? Los Bravo de Laguna y demás, que antes estaban en el Partido Popular, recordarán a José Miguel Bravo de Laguna, que todavía sigue de alcalde en la isla de enfrente. El presidente del Parlamento que robaba pijamas en Londres, recordarán, ¿no? Bueno, pues su hijo ahora también está relacionado con mordidas, con temas de mascarillas y demás, pero concretamente, centrándonos, porque en el caso este es el señor Miguel Ángel Ramírez, que bueno, que tiene una terminal mediática por medio de un periodista bastante polémico, como es el señor Pedro Guerra, que en su momento, pues, digamos que lo
tiene un periódico digital, ¿no? Tiene también un periódico digital, ¿no?
Sí, un periódico digital.
Al servicio, pues, dicen algunos de Coalición Canaria, no estoy tan de acuerdo, pero dicen que está al servicio de Coalición.
Sí, es que estas son una de las cosas que yo no entiendo de Coalición Canaria, como por ejemplo veíamos ayer en un canal de televisión nacional, ¿no? Que el Partido Socialista amenazaba públicamente.
Lo viste, ¿no?
de que iban a ejercer la censura también.
Que no iba a contar con ningún representante del PSOE. El programa de Risto Mejide. Es que es flipante.
Sí.
El periódico es Tribuna, siempre me equivoco, ¿es Tribuna de Canarias o Tiempo de Canarias?
Tiempo de Canarias es el periódico que supuestamente, presuntamente, pues estaba padrinado por Miguel Ángel Ramírez en un primer momento y también pues del lado de ideológicamente de Coalición Canaria, ¿no? Que ya le digo, ¿no?
A través de Pedro Guerra, que no es el cantante, sino Pedro Guerra, periodista.
Un periodista, sí, vale. Entonces, claro, yo es que la verdad, que un partido político, una empresa o una institución se alinee con un solo medio de comunicación dice bastante poco de esa institución, ¿no? Y en este caso de un partido político. Hombre, siempre hay querencias, vamos a decir, y cariños, ¿no? Pero de una manera tan descarada, pues me parece un poco lamentable, ¿no?
Te voy a contar una anécdota, Leopoldo, que esta no la sabe, te la voy a contar porque sí. Te la tengo que contar ya a todos los oyentes. A mí hay un partido político que me manda, en vez de notas de prensa del partido político, el artículo de Tiempo de Canarias.
Claro.
Cuando me llega digo...
es el vocero oficial, ¿no? Entonces, claro, en la temporada anterior pues había otro periodista, digamos, más del ámbito de la izquierda, que es Canarias Ahora, Carlos Sosa, que no hacía de vocero tampoco. Está más camuflado, ¿no? Pero que en el caso del Tiempo de Canarias, pues es así. En la legislatura pasada, pues se le dio programas desde mi punto de vista de cierta calidad a Carlos Sosa en la televisión canaria con dinero de todos los canarios.
Pero bueno, es raro esto, que un periódico digital tenga una productora de televisión, ¿no? Porque Etiqueta Azul Producciones es también de la misma trama empresarial.
Sí.
Que también se dedica a vender mascarillas.
Sí.
Y a llevar la seguridad en las administraciones públicas, a pesar de que presente suspensión de pago y se lo vuelvan a inventar con otro nombre. Claro, es que todo esto...
Es que el tema de Miguel Ángel Ramírez es curioso, ¿no? Porque es que hay que explicar todo esto para llegar a lo que planteábamos al inicio de la conversación, ¿no? El señor Miguel Ángel Ramírez crea una empresa de seguridad de la noche a la mañana en el mandato de José Manuel Soria, como incluso como ministro, y se hace con la seguridad de varios ministerios, y concretamente, curiosamente, mientras Esperanza Aguirre era alcaldesa, ¿no?, y alcaldesa de la Comunidad de Madrid, y después presidenta de la Comunidad de Madrid, y también obtiene de manera, vamos a decir así, presuntamente, entiendo yo que legal, la seguridad del metro de Madrid, casi nada, ¿eh? O sea, una empresa canaria que no tenía
nacida antes de ayer.
Exactamente.
Como las empresas que se dedican ahora a traernos material sanitario, que te facturaban 3.000 euros el año anterior y después son 5 millones de euros al día siguiente. Es decir, algo parecido a esto que estamos contando ahora del caso Coldo. Parecido.
Sí. Es una cosa curiosa, ¿no? Que después este hombre pues entra en suspensión de pago, es condenado por otros delitos y demás, y a la vez indultado, ¿no? Bien. Pues
casi a la vez que condenado. Es que yo, perdóname que me ría. Pero es que todas las cosas que pasan ya han pasado antes.
Sí. Bueno, pues con la terminal mediática de Miguel Ángel Ramírez, que son varios casos, mascarillas por un lado, pero también está relacionado con este tema, y ahora me entenderán de dónde viene el problema, pues le dan a la productora de este periódico, le dan un programa de televisión, desde mi punto de vista, de dudosa calidad. Esos programas magazine que es un cajón desastre, que tratan la actualidad de manera sensacionalista, desde mi punto de vista con poco rigor, y es un programa de masa, de rebaño, como digo yo, para entretener la sobremesa. Bueno, pues en este programa, cuando el compañero periodista, el señor Francisco Pomares, ampliamente conocido en los ámbitos del periodismo de Canarias, pues aborda el tema de las mascarillas en ese programa y menta a
Miguel Ángel Ramírez,
el presidente de la Unión Deportiva y patrocinador presuntamente del señor Pedro Guerra, que es el dueño de la productora de ese programa, pues directamente desde la dirección le indican a la conductora del programa que tiene que órdenes de dirección y que
a otro
en este
tema
no se habla.
A otro tema, eso hay que hacer.
¿Por qué se menciona a Miguel Ángel Ramírez, que es, por así decir, vamos a decirlo así, apadrinador, amigo del dueño de la productora, que es este?
El amigo preferente de Pedro Guerra.
Entonces, claro, que en una televisión pública se ejerza tan descaradamente la censura, pues, ¿qué quiere que le diga? Es lamentable, ¿no? Los trabajadores de la televisión canaria, alabo muchísimo la valentía de los trabajadores y de la propia institución y la gente que está al frente del ente público Radio Televisión Canaria, se desmarcan totalmente de ese programa. Entonces, llegados a este punto, digo yo, vamos a ver. Claro, se han cargado al pobre director.
Al director del programa, no, claro, de la cadena, ni de la productora.
Claro.
El que dio la orden.
Claro, sí, pero seguramente el director del programa no da la orden. Porque,
pero yo me cargaría a la periodista, como se le ocurre decir eso en directo.
Bueno, la periodista...
Con el pinganillo en la oreja, ya te dan la instrucción, tú campea el temporal.
Vale, bien, podemos decir que no ha tenido mucha habilidad, pero de
ninguna,
ahí a cargársela...
No ha tenido
yo,
ninguna.
No, ninguna, pero vamos, pero de ahí a cargársela yo...
No, cargársela no, pero ponte la redacción, tú ya no puedes estar en directo, tú, a la redacción.
Fíjese, yo ahí soy más condescendiente, porque al fin y al cabo es una trabajadora y recibe...
Sí, ya, es verdad, ¿no? Cierto.
Y además, órdenes del director que supuestamente se cargan, pero es que el director no lo hace porque él quiere, seguramente, sino probablemente a lo mejor por miedo a lo que le venía después, o directamente, quién sabe, aunque parece que no...
lo que está claro es que Etiqueta Azul Producciones no debería estar trabajando por la Radio Televisión Canaria desde mañana.
Es que a eso voy, no es a cargarte al director, es que este señor, la productora, tiene que cesar automáticamente
el contrato.
El contrato, o sea, usted ha incumplido gravemente y ha socavado, digamos, la credibilidad de toda una radiotelevisión pública en Canarias, y usted no puede seguir prestando servicios para esta entidad pública que pagamos todos los canarios. Pero claro, aquí
nos cuesta al mes, escúchame, Leopoldo, la televisión canaria nos cuesta al mes a todos los canarios como si tuviésemos contratado a Netflix, a HBO y a Sky Showtime sin preguntarnos. Es decir, dicho, usted ve, a ver si quiere ver la televisión de pago, pero esta la va a pagar. No se la vamos a preguntar.
Pero es que eso no puede ser. Y tengo que decir algo que yo creo que conviene decirlo, y tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Todos los periodistas en Canarias, tarde o temprano, hemos sufrido la censura. En pocos medios de comunicación, en los que yo llevo trabajando, colaborando desde 1994, no he padecido la censura. Y curiosamente, y lo tengo que decir así, no es porque esté hablando ahora con ustedes, en Gente Radio nunca, jamás me han dado indicaciones ni me han censurado ninguno de los temas que hemos propuesto. También en otros medios, y curiosamente, desgraciadamente para mí, extinto un medio de comunicación de ese bendito norte de Tenerife, como fue Teirevisión, jamás, en todos los años que estuve colaborando con ellos y trabajando con ellos, jamás ejercieron ni la censura ni me dieron indicaciones respecto a lo que teníamos que decir, nadie de los que trabajábamos allí. En todos los demás medios de comunicación que he colaborado o he trabajado, en algún momento, desde 1994 hasta ahora, han ejercido la censura sobre mí.
Pero escúchame,
lo tengo
yo
que confesar hoy directamente.
Yo te iba a apostillar. ¿Y por qué no somos capaces de denunciar con nombres y apellidos los medios que ha pasado? Porque yo no he trabajado en medios de comunicación, pero sí he participado en alguna que otra tertulia. Y hay gente, hay políticos que dicen este sí, este no, este sí, este claro, no, este sí, este claro. No. Y están acostumbrados a hacerlo, ¿eh? Es decir, esto que ha hecho el PSOE con el programa de Risto Mejide, de decirle, o retiras eso que has dicho o te quedas sin colaboradores del PSOE, eso pasa every day, todos los días pasa.
Sí, todos los días, sí. Pero ojo, el programa de Risto Mejide no estaba diciendo ninguna mentira.
No.
Denunciando que en los expedientes de expulsión...
Estaba
de
la dirección, la fotocopia del DNI.
Hombre, ¿pero esto qué es?
Pero esto está en internet. Sí, el documento está en internet. Si no es que se lo hayan llevado a la redacción de cuatro. Así que,
claro.
Es que el PSOE a veces comete errores muy graves. O tiene mucho mala leche.
Y en el programa de la televisión canaria, el colega Francisco Pomares estaba diciendo un hecho palmario.
La fiscalía, era un informe de fiscalía, decía una cosa pública, un documento público.
No se estaban haciendo especulaciones.
No es una filtración, no era una filtración como lo de Begoña Gómez, que es una filtración que parece que va siendo verdad. Ya llevan tres, el confidencial esa lo sacó ayer, Europa Press lo está poniendo ahora mismo,
Sí. O sea, son hechos verídicos y contrastables. Es decir, lo que se está ejerciendo es directamente la censura. Y evidentemente, ojo, ahí en la Constitución Española se reconoce el derecho a la información veraz, que es, por ejemplo, estos casos. El del PSOE y en el caso de la Televisión Canaria, la implicación de Miguel Ángel Ramírez en la trama de las mascarillas.
Que no lo dices tú ni yo, ni Pomares, lo dice la Fiscalía. De Las Palmas.
Sí.
Y un juzgado lo ha admitido a trámite. ¿Por qué no se puede contar eso?
¿Sabe por qué? Porque los periodistas comemos. Tenemos la mala costumbre de comer todos
mal,
los días.
A veces mal. a partir del 26, mucha pasta.
Evidentemente.
Pasta, entonces, claro, pasta, espagueti, vaya, entiéndase.
El problema es que las empresas informativas, salvo excepcionales casos, no respetan el derecho de informar de sus oyentes, sus televidentes o sus lectores, y ejercen la presión para que los periodistas no puedan hacer su trabajo, porque en España, aunque esté reconocido el derecho a la información, esté reconocido y amparada pues las enseñanzas académicas universitarias de periodismo, ¿vale? Los periodistas estamos a su vez obligados a mantener un código deontológico, básicamente a decir la verdad, ¿vale? Y a investigar sobre la verdad, pero no hay ninguna ley que nos ampare y nos reconozca pues ante estos abusos de las empresas informativas. Es que esto es así, y yo lo digo y me estoy arriesgando mucho. Y usted me dice, ¿por qué no dice los medios que le han censurado? Pues porque
yo tampoco, no puedo, tampoco me atrevo, ya te digo.
No, pero es que no puedo, porque las consecuencias pueden ser nefastas para mí. Y es así, no tengo, en definitiva, no tengo la libertad, no hay ninguna ley que me ampare en denunciar estas situaciones. Y si yo las voy a denunciar en un juzgado, no pasará absolutamente nada, porque aunque haya una ley en la Constitución, un artículo de la Constitución que me ampara a mí, se lo pasan por el arco del triunfo los poderosos.
Tardas años y te cuesta una fortuna.
No, pero que no llega a nada, porque en este caso también hay la OFA. Es decir, los jueces no defienden el interés general, y lo digo así cabreado y en alto. Es que es palmario.
Porque no tienen leyes, no nos olvidemos que los jueces tienen que aplicar leyes. Claro. Los jueces no hacen legislación, la aplican.
No, pero también
y no hay leyes.
Los jueces, pero también, totalmente de acuerdo, no hay leyes que nos amparen claramente. Vale, pero tampoco hay valentía e independencia judicial para defender el derecho a la información en España. Y lo digo así. Y esto sí me atrevo a decirlo. Y yo sé que si me veo en un juzgado delante de un juez, posiblemente padeceré las consecuencias de decir estas verdades. Y vivimos en una democracia tremendamente imperfecta. Porque no hay independencia, ni profesional, ni leyes que nos amparen, y posiblemente tampoco haya leyes que ampare a los jueces a ser independientes. Que lo estamos viendo, ¿desde cuánto tiempo tiene secuestrada la justicia en España un partido político? Y lo digo así.
¿Y desde cuándo la promoción de los jueces españoles depende de los políticos? No hablo de ser miembro del Tribunal Supremo ni de la Audiencia Nacional, la promoción.
Usted sabe que hay herramientas que nos dicen los políticos que garantizan el acceso a la judicatura a cualquier persona con los estudios necesarios para llegar o que pretenda llegar a la carrera judicial.
Sin hacer la oposición a juez. Que hay muchos jueces que no juzgan, que no han hecho la oposición a juez.
Exactamente. Pero sí hay elementos por parte de algunos ministerios en fomentar que aquellas personas que tengan más dificultad, porque oiga, para prepararse una oposición a juez, como mínimo 5 años, después de terminar la licenciatura.
Un día hablamos de eso. De las preparaciones, de las oposiciones y de ese bulo de que hay que tener un padre o una madre o un primo que tenga mucha pasta. ¿Te puedo presentar a más de 10? Que han sacado posiciones importantes, secretarios de ayuntamiento, a notario, a juez, a fiscal, a abogado del Estado, a inspector de Hacienda, a muchas oposiciones que no tenían recursos y se han buscado la vida.
Afortunadamente.
Y esa gente valoran el esfuerzo y no han echado a las tetas de mamá o de papá pagando cosas. Que no vale. Es que la información general hay que tener mucho cuidado, Leopoldo. Es verdad que hay más facilidades para uno que para otro. Pero en el bachillerato también, en las carreras también. Es decir, papá rico, papá tal, es más fácil que papá no tiene dinero.
Evidentemente. Pero que ya le digo, hay, como usted está corroborando también, hay elementos que afortunadamente en esta España imperfecta, hay elementos, hay ayudas para que todos, el que quiera realmente pueda llegar.
Te voy a contar una anécdota y con esto tenemos que acabar para que la gente lo tenga claro. En la Comunidad Valenciana existen unas becas para la gente que están preparando posiciones para la comunidad autónoma. Y las propias academias de preparadores, que tramitan esas ayudas, esas becas de 3 y 4 mil euros, falsifican las actas de las personas que se están preparando a oposiciones de cuerpo del Estado, como son secretarios e interventores de ayuntamiento, como son jueces fiscales y secretarios de juzgado, falsifican para que reciban de la Comunidad Autónoma Valenciana ese dinero. Y no digo más, que se me van a pillar quién me ha dado la información. Pero eso existe.
Otro día tendremos eso, que hablar de las academias que preparan forman a los desempleados.
Cuando se convierte en un negocio,